La una en Canarias y nosotros no libramos, muy al contrario de sus señorías, los diputados, día festivo en el Congreso para que ellos, y sobre todo los catalanes, puedan celebrar la diada. Bueno, por eso y porque el Gobierno creyó que si adelantaban la votación de la jornada laboral al día de ayer, Junts se lo agradecería apoyándoles. Pero no, no pasó eso. Junts tumbó la ley. Yolanda Díaz le ha dicho a Alsina esta mañana que esa derrota no le importa porque es la derrota de quien no se deja chantajear. Vaya sorpresa, Junts chantajea. ¿Y con qué chantajeó a la vicepresidenta en esta ocasión? ¿Qué cosa tan grave le pidió que hasta ella dijo que no? Pues nos hemos quedado con las ganas de saberlo. Sánchez quizá lo sepa, pero tampoco lo ha hecho público. De hecho, el debate no le interesó mucho. El presidente, del que se denomina el gobierno más social de la historia, no participó en la sesión en la que se debatía la reducción de la jornada laboral. Él se fue al cine.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes, Yolanda Díaz hace de la necesidad virtud, se arroga ser la única que ha puesto límites a Junts a pesar de que vicepreside un gobierno que aprobó la amnistía a cambio de 7 votos. Cree que lo que ella defendía es lo que quiere la calle, por eso se siente segura y orgullosa del papel que ayer desempeñaba, a pesar de las ausencias de todos los ministros socialistas, a pesar de una nueva derrota parlamentaria.
Yo tengo límites y no voy a entregar mi país, no lo voy a hacer. Sé muy bien lo que represento y ayer le he dicho a Junts una posición política que creo que nunca se había escuchado en España. Yo comprendo la lógica parlamentaria, pero uno lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje.
Isabel Díaz Ayuso anuncia en el debate sobre el estado de la región que no se acogerá a la quita de la deuda por responsabilidad, por respeto a la verdad y porque lo considera una normativa ilegal pensada no para beneficiar a todos los territorios, sino solo para desahogar la situación económica de Cataluña. La presidenta madrileña acusa a Moncloa de estar dividiendo al país entre territorios y entre ideologías.
Que nunca en la democracia, en la nuestra, se había además levantado un muro entre españoles desde la Moncloa. La estrategia de la carcoma, de la que venimos advirtiendo desde hace años, ya está dando resultados. Todo se va erosionando, todo se va carcomiendo para que un día caiga el mueble y no sepamos cómo pasó.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la Embajada Rusa en Madrid para trasladarle la condena por lo inaceptable de la violación del espacio aéreo polaco. En paralelo, el comandante supremo aliado de la OTAN ha anunciado el envío desde Alemania de una brigada de entre 4.000 y 7.000 hombres que se van a desplegar en la frontera oriental, que por cierto ha cerrado parcialmente su espacio aéreo, la frontera oriental de Polonia. El primer ministro del país, Donald Tusk, vuelve a señalar que son territorio OTAN y como tal deben sentirse protegidos.
Haremos todo lo posible para garantizar que nuestros compromisos con la OTAN, que son tan importantes desde nuestra perspectiva actual, los cumplan todos los aliados, para que nosotros como país nunca estemos solos, ya sea en tiempos de paz o de guerra.
Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Pese a los casos de corrupción que afectan al gobierno, el PSOE se dispara 9 puntos sobre el Partido Popular según la encuesta del CIS del mes de septiembre. La vivienda sigue siendo el principal problema, mientras se desploma, según el sondeo, la preocupación por la corrupción del segundo al noveno puesto.
La Fiscalía pide que se anule el rastreo del correo corporativo de la esposa del presidente, Begoña Gómez, apelando a la razonable privacidad. El Ministerio Público argumenta que Gómez no tiene la condición de autoridad o cargo público y que tampoco es funcionaria.
La presidenta de Navarra, María Chivite, tendrá que comparecer el próximo día 29 en la Comisión Coldo del Senado. El Partido Popular sostiene que tapó el escándalo en su comunidad hasta que la UCO lo destapó y la considera por ello responsable de la rama navarra de la trama.
Donald Trump responsabiliza el discurso de la izquierda radical del asesinato del conocido activista Charlie Kirk durante un mitin en la Universidad de Utah. Evangélico ultraconservador, era un influyente y provocador polemista defensor del trumpismo. No hay detenidos de momento.
Qatar acogerá el domingo y el lunes una cumbre urgente de países árabes tras el ataque ataque israelí en Doha contra Hamas. Israel ha lanzado una lluvia de bengalas sobre Gaza para avisar a la población de que se desplace al sur y la OMS ha confirmado que su personal se quedará en la ciudad.
El Instituto Cervantes recupera la enseñanza del español en las instituciones de la Unión Europea. Después de más de una década, la demanda de español se ha duplicado y supera al inglés y al alemán en horas de formación. Con el nuevo contrato, la institución refuerza su papel de referente en la difusión de nuestro idioma.
En cuanto al tiempo, aumento generalizado de las temperaturas en todo el país que coincide con el paso de un frente por la península. Carla Casamayor.
Este jueves aumentan los termómetros en todo el país, pero también tendremos el paso de un frente atlántico que será algo más duro con el extremo norte. En Galicia y el Cantábrico occidental dejará abundantes precipitaciones y además persistentes. Por la tarde, estas tomarán la forma de chubascos en el interior, según la EMET. Poca nubosidad en el resto, sin descartar alguna lluvia débil en los sistemas central e ibérico. En Canarias lloverá en las islas de mayor relieve. Volviendo a los termómetros a la alza, la excepción está en Galicia, la cordillera cantábrica y el este de Cataluña, donde las máximas se encuentran en descenso o con pocos cambios.
Me estoy acordando de la brocheta de...
Onda Cero. Elena Gijón.
El gobierno debe estar hoy que no cabe en sí de gozo porque desde el mes de julio en el que vivimos un importante caos ferroviario no paramos de conocer detalles de la trama corrupta y las comunidades autónomas se enfrentaron al gobierno por la quita de la deuda, resulta que el entusiasmo de los españoles con Pedro Sánchez y su ejecutivo no para de crecer. Al menos eso dice el CIS. Asegura que el Partido Socialista ha abierto una brecha de 9 puntos de distancia sobre el Partido Popular. Pero si lo comparamos con el resultado de las últimas elecciones, que como saben ganó el Partido Popular, aunque gobierne Sánchez, porque como él dijo eran más, lo que ha crecido el PSOE es más de 12 puntos. ¿Y la corrupción? La corrupción, según el CIS, ha caído del puesto número 2 en preocupación de los españoles al puesto número 9. Así que con este índice de aceptación popular es lógico que no entiendan por qué pierden las votaciones. La gente nos da la razón, ha dicho esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz con Alsina en Más de Uno. Y por eso, que ayer ella volviera a sufrir una derrota parlamentaria no lo toma como personal, sino como un golpe directamente a los ciudadanos. En la entrevista no ha parado de repetir que ella, Manuel Pecino, no acepta chantajes.
Chantajes por parte de Junts, que se aprovecha, dice, de la coyuntura política, que al gobierno le faltan votos para exigir medidas que nada tienen que ver con la reducción de la jornada.
No quieren hablar de un texto articulado. Me pasó con la reforma laboral. Yo estaba negociando y me hablaban de temas que eran ajenos.
Aún así celebra que ayer en el debate se hablase de los trabajadores y tiende la mano a PP y a Junts para negociar desde hoy mismo. Insisten que las derechas se equivocaron y que el PP lo sabe.
Lo de ayer es la foto del PP. No aplaudió ayer, a pesar de que me habían derrotado. Tendrían que estar contentos como unas castañuelas.
La medida cree está ganada en la calle porque lo reflejan las encuestas y hay que hacerles caso, aunque admite que no lo hicieron cuando sacaron adelante la amnistía. Rectifica la vicepresidenta por haber llamado fiscal del gobierno a Álvaro García Ortiz. Fue un lapsus, le ha dicho Alsina.
Entrevista en la que Díaz ha reiterado que llamó al Partido Popular para que le apoyaran en la votación de ayer. El Partido Popular lo niega y recuerda que Feijóo ya advirtió al presidente que no recurriera a ellos cuando sus socios les llamaran. Fallaron los socios y el Partido Socialista no tenía mucho interés en la sesión parlamentaria en la que se evidenció José Ramón Arias la soledad de la vicepresidenta.
Solo hay que mirar las fotos de ayer dentro y fuera del hemiciclo para darse cuenta de que hay dos gobiernos en uno que solo miran por los intereses de cada cual sin pensar en el de los españoles. Es el resumen que ha hecho el responsable económico del PP, Juan Bravo, del debate de ayer. Lamenta además que Yolanda Díaz recurra a la falsedad para intentar tapar su fracaso.
Que cuando alguien se lleva al debate a la ideología, a la imposición, buscando un titular en lo personal de una vicepresidenta en lugar de buscar el beneficio colectivo, nos encontramos con ese problema. Fíjese que lo que ha tenido que utilizar como argumento hoy es faltar a la verdad, decir cosas sobre mí que son absolutamente falsas.
Los populares sostienen que Yolanda Díaz ha querido llevar la política de muros y de enfrentamiento a este asunto. Consideran que lo que hay que buscar es el entendimiento del diálogo social para abordar en conjunto los problemas del mercado laboral, como son los bajos salarios, el absentismo laboral o la productividad.
Bueno, en cualquier caso, las continuas concesiones del gobierno a los independentistas no han servido para que Junts apoye incondicionalmente al Ejecutivo. Tampoco ha logrado ese triunfo, la quita de la deuda, el apoyo incondicional de los independentistas. Quita de la deuda que originariamente era una petición de Esquerra, pero que a Junts no le amarga. Esta mañana se celebraba el debate sobre el estado de la comunidad, sobre el estado del territorio de la región en Madrid, y la presidenta Díaz Ayuso ya ha anunciado que ella no se suma a esa quita porque la considera Asamblea Marta Morueco una trampa.
Una doble trampa, ha destacado la presidenta madrileña, para que Cataluña deje de contribuir al sistema de financiación nacional. Con la quita de la deuda, el gobierno central pretende penalizar a las regiones mejor administradas, ofreciéndole, asegura, una invitación a seguir endeudándose. Según Ayuso, hay una conexión perversa entre el cupo catalán y la condenación de la deuda.
Esto es una mutación constitucional por la puerta de atrás. Por responsabilidad y por respeto a la verdad, no va a solicitar la mal llamada quita de la deuda autonómica. Y digo más, va a usar todas las herramientas que esté a su disposición para que una normativa ilegal engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez.
Ayuso también ha advertido del peligro de un gobierno central que busca dividir y que está llevando al país a un abismo sin precedentes.
En Cataluña hoy el asunto ya no es la quita de la deuda, es el catalán. Los independentistas han hecho bandera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de anular parte del decreto del catalán para hacer gala del habitual victimismo. La idea fuerza en esta diada ha sido que la lengua está en peligro y que hay que protegerla, Barcelona, Ana Utiel, de lo que consideran agresiones.
Sí, así lo ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en su discurso tras la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova.
La lengua catalana necesita y le urge tener un Estado propio que la defienda y no un Estado en contra como el Estado español que la ataca.
Por su parte, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se ha desmarcado hablando de vivienda y transporte público. En cambio, fuera del independentismo sí que se ha puesto el foco también en el catalán. La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha reivindicado que Cataluña es una nación, entre otros motivos, por la lengua que cohesiona a todos los catalanes. Y la portavoz de los Comuns, Gemma Tarafa, ha defendido el modelo de la escuela catalana. No han asistido al acto, por cierto, pasado por agua, el PP, Vox, la CUP y Alianza Catalana.
Y mientras el presidente del gobierno se ha ido a Cuenca a verse por primera vez con García Page desde los desencuentros de julio por precisamente la quita de la deuda. No ha ido a hablar de dinero el presidente, sino de formación para prevenir los incendios. Y una vez más, caminando sobre el alambre, porque ha defendido al mismo tiempo la necesidad de una coordinación estatal para luchar contra el fuego y también, Ignacio Jarillo, la descentralización autonómica.
Así ha sido, y todo en medio de protestas de decenas de personas que increpaban al presidente, como en otras ocasiones, mientras anunciaba su plan de formación ante emergencias para 25.000 colegios y 8 millones de alumnos. Sánchez volvía a la carga pidiendo adhesión a su pacto de Estado contra la emergencia climática, dejando a un lado, dice, las ideologías.
Yo espero, de verdad, que dejemos a un lado las cuestiones ideológicas, que atendamos a la razón, a la ciencia y, por cierto, al sentido común, porque cuando hablamos de emergencia climática ya no estamos hablando de cuestiones abstractas, y antepongamos el interés general a cualquier otro tipo de interés legítimo en democracia que pueda ser el partidista o el ideológico.
Un gran acuerdo político propone Sánchez, sin olvidar a sus socios ante la mirada atenta de García Page, que tenga en cuenta, por supuesto, dice, el autogobierno.
Ha ido el presidente a hablar de la lucha y la prevención del fuego en Castilla-La Mancha, mientras en Castilla y León, una de las grandes afectadas por las llamas, han cargado contra el Ejecutivo después de que ayer el ministro Óscar Puente avanzara que están estudiando demandar a varias comunidades porque los trenes no pudieron hacer su trayecto a causa de los incendios y no pudieron recorrer algunos territorios. El portavoz del gobierno autonómico de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado a Puente de querer hacer caja con la desgracia.
El gobierno de España vuelve a atacar a Castilla y León y nosotros defenderemos los intereses de nuestra comunidad. Lo hemos ganado ya al gobierno en muchas ocasiones y esperemos también ganar en esta ocasión. Y en defensa de los ciudadanos de esta tierra, lo que esperamos del gobierno es que hubiera ayudas, y lo que hemos oído del ministro Puente son unas declaraciones al principio de la desgracia y ahora diciendo que en vez de ayudas lo que nos va a plantear es hacer caja con esta desgracia. Es todo lo contrario de lo que se necesita.
Y movilizarse a favor de lo que necesitan es lo que piensa hacer en breve el sector sanitario. Las centrales sindicales anuncian movilización en la calle mientras la Confederación Médica mantiene su huelga, ambos para exigir la negociación modificación del Estatuto Marco que recoja Sara Iturbide mejoras laborales y salariales.
Los sindicatos de negociación y de enfermería denuncian que Sanidad quiere dar por cerrada la reforma del Estatuto sin agotar la negociación. Reclaman el derecho a la jubilación voluntaria, mejoras salariales o la jornada de 35 horas semanales. Si el Ministerio no convoca la mesa de negociación el próximo martes, amenazan con iniciar ese mismo día un calendario de movilizaciones que incluye una concentración el 1 de octubre a las puertas de Sanidad y sin descartar una huelga general. La ministra Mónica García asegura que no ha roto el diálogo.
Hoy y mañana nos estamos reuniendo con las comunidades autónomas para seguir trabajando, seguir dialogando sobre el Estatuto Marco. Posteriormente a eso, lo que tenemos que hacer es reunirnos en un diálogo con los sindicatos y las comunidades, todos los agentes que estamos interesados en que salga adelante este Estatuto Marco.
Por otro lado, los sindicatos médicos que se desmarcan de las movilizaciones y mantienen la huelga para el 3 de octubre han presentado un decálogo de propuestas para lograr un estatuto propio. Reivindican el papel del médico facultativo que con el modelo actual, dicen, está devaluado y maltratado.
Noticias Mediodía.
Onda Cero.
El Ministerio de Exteriores convoca al encargado de negocios de la Embajada Rusa en Madrid para condenar la violación del espacio aéreo polaco que el gobierno considera inaceptable. Lo ha hecho también Alemania, un país que va más allá, va a desplegar un contingente militar de manera permanente en Lituania para reforzar la disuasión y defensa en el flanco oriental de la alianza de la OTAN. Lituania, que es uno de los firmantes junto a Ucrania y la propia Polonia, de un comunicado en el que condenan y piden colaboración en defensa a la espera de que llegue Varsovia, responde a la provocación rusa. Cierra durante 3 meses parte de su espacio aéreo y lo va a hacer también durante una semana Letonia, corresponsal Xavi Colás.
Polonia reacciona a la incursión de drones rusos restringiendo el tráfico aéreo temporalmente en la parte oriental del país. Las restricciones, que no afectan de momento al tráfico de pasajeros, afectan a casi toda la franja oriental de Polonia, la que limita con Bielorrusia y con Ucrania. Polonia ha pedido a sus aliados de la OTAN sistemas de defensa aérea adicionales y tecnología antidrones para poder proteger mejor su territorio de posibles incursiones rusas. Los ministros de Holanda y Chequia han ofrecido a Polonia ayuda antiaérea. Las autoridades polacas creen que Rusia llevó a cabo una provocación deliberada. Moscú ha eludido contestar, diciendo que este tipo de acusaciones son una retórica habitual de Varsovia y otras capitales europeas.
Se estudia también qué respuesta dará al ataque israelí en Doha, en el que murieron 5 miembros de Hamas, que negociaba allí un posible alto el fuego en Gaza. Ataque que el gobierno qatarí ha considerado una agresión contra su soberanía. Ha convocado para el domingo una cumbre regional de países árabes e islámicos. Entre tanto, en Gaza, cientos de miles de residentes viven entre la confusión y la incertidumbre sobre qué hacer y dónde ir después de las órdenes de evacuación del ejército israelí. Lo tiene claro la OMS, sus equipos, Asunción Salvador, no piensan abandonar la ciudad.
No se van, explica en un comunicado el director general del organismo Tedros Adhanom, porque el mermado sistema de salud de la franja no puede permitirse perder más instalaciones y la mitad de las que quedan en pie se encuentran precisamente en la ciudad de Gaza. Hospitales convertidos, lamenta la OMS, en una enorme sala para traumatología saturada por el flujo de heridos y la escasez de suministros críticos. Pero a estas alturas, ni las condenas por parte de la comunidad internacional ni las advertencias de respuesta a los últimos ataques de Israel en Qatar y Yemen frenan los planes de Netanyahu. Esta es una fase decisiva para el desmantelamiento de Hamas y no vamos a parar hasta conseguirlo, ha subrayado hoy este alto cargo del ejército israelí, que ha añadido que los van a seguir atacando y persiguiendo en todas partes, como también advirtió ayer Netanyahu, que dejó abierta la puerta a más ataques en países terceros. Mientras, los países que habían retomado relaciones con Israel en los últimos años, caso de Marruecos, piden acciones firmes y la Liga Árabe y la Organización de la Cooperación Islámica se disponen a discutir a partir del domingo una respuesta coordinada.
El FBI pide colaboración ciudadana para intentar esclarecer el asesinato de Charlie Kirk, un conocido activista muy presente en las redes sociales, cercano a Donald Trump, asesinado de un tiro en el cuello cuando participaba en un acto en la Universidad de Utah. Se sigue buscando al autor de este asesinato, que supone un salto más en la violencia política que se recrudece en el país. Nueva York, Agustín Alcalá.
El asesinato de Charlie Kirk ha provocado un gran número de llamamientos de los políticos demócratas y republicanos para rebajar la temperatura del debate político en Estados Unidos. Su mensaje ha sido de que la violencia política no tiene cabida en este país. Donald Trump, muy molesto, ha elegido culpar a sus enemigos de la muerte de su gran aliado.
Durante años, la extrema izquierda ha comparado a los norteamericanos maravillosos como Charlie con los nazis y con los peores criminales y asesinos en masa. Este tipo de mensaje es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy y debe terminar inmediatamente.
Este violento acto va a dominar los comentarios de los estadounidenses en un día en el que recuerdan el 11 de septiembre. En este 24º aniversario, Trump estará en el Pentágono y su vicepresidente, J.D. Vance, acudirá a los actos en la zona cero de Nueva York.
En Francia, después de la jornada de protestas masivas en la calle de ayer contra los ajustes del gobierno, la policía ha tenido que intervenir esta mañana en varias universidades de París para desalojar a cientos de estudiantes. Las detenciones superan ya las 600. Movilizaciones en medio de una crisis política que ha provocado enormes turbulencias en los mercados, evolución de la que está muy pendiente el Banco Central Europeo, que acaba de decidir mantener los tipos de interés en el 2%.
Noticias Mediodía.
Yastel, dígame.
Polémicas y admiten dos claros errores en las primeras jornadas de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El Comité Técnico de Árbitros, dentro de su nueva política de transparencia, ha hecho hoy público el primer vídeo de la temporada en el que explican algunas de las decisiones tomadas por los colegiados durante las tres primeras jornadas de Liga. Un vídeo en el que destacan dos aciertos. Explican que estuvo bien anulado el gol del madridista Arda Güler al Mallorca por mano y también bien señalado el penalti del barcelonista Balde ante el Levante, pero en el que admiten dos graves errores. No debieron subir al marcador ni el gol de Ferran Torres en el Mallorca-Barcelona ni el de Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético de Madrid. Estas son las explicaciones dadas por el CTA en la voz de su portavoz y ex colegiada Marta Frías.
Jornada 1. Mallorca Fútbol Club Barcelona. Un defensor del Mallorca recibe un balonazo en la cabeza y queda tendido en su área. Segundos después, un atacante del Barcelona marca gol. La norma es clara. Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador. La decisión correcta habría sido detener el juego. Jornada 3, Alavés-Atlético de Madrid. En el gol del Atlético de Madrid, el delantero que marca se encuentra en posición ilegal. La jugada es atípica. El portero del Alavés sale a tapar el primer disparo. El VAR centra su revisión en una posible mano del atacante, pero no atiende la posición de fuera de juego, por lo que el tanto no debió subir al marcador.
Pues este fin de semana, tras los partidos de selecciones, regresa a la Liga con una cuarta jornada que se va a ir mañana con el Sevilla-Elche. Destacan el sábado los duelos Real Sociedad-Real Madrid y Atlético-Villarreal. El domingo se jugará el Barcelona-Valencia, un conjunto blaugrana pendiente hoy del OK de UEFA a la posibilidad de que su partido de Liga ante el Villarreal se juegue en Miami. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo apunta a que el comité ejecutivo de la UEFA que se desarrolla en Albania no se opondrá a la disputa del partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona y a uno de la Liga Italiana en Australia. Con lo cual, la luz verde para ese partido está cada vez más cercana. Solo podría el Consejo Superior de Deportes frenar la disputa del primer partido fuera de España. En otro orden de cosas, el presidente Joan Laporta ha acudido al acto de la Diada Nacional de Cataluña y ha expresado su ilusión por regresar pronto al estadio del Camp Nou. Podría ser frente a la Real Sociedad.
¿Eres optimista, presidente, o no?
¿Queda poco ya?
Siempre.
¿Queda poco para volver al Camp Nou?
Volveremos lo antes posible.
Por cierto, que en ese comité ejecutivo de UEFA se espera también que se haga oficial que el Metropolitano será sede de la final de la Liga de Campeones del año 2027. Además, tenemos hoy dos partidos con presencia española en la ida de la Champions femenina. El Real Madrid juega en Alemania ante el Eintracht de Frankfurt, mientras que el Atlético visita al Häcken sueco. En la Vuelta Ciclista a España arranca en unos minutos la 18ª etapa, esa contrarreloj por las calles de Valladolid, que ante las previsibles protestas pro-palestina, la organización decidió reducir de 27 a solo 12 kilómetros por motivos de seguridad en una modalidad mucho más vulnerable al rodar los ciclistas en solitario. Y en el Eurobasket tenemos ya servidas las semifinales que se van a disputar mañana. Por un lado Turquía-Grecia, por el otro Finlandia-Alemania. Sellaron anoche su pase los germanos tras eliminar a la Eslovenia de Luka Doncic. De nada sirvieron los 39 puntos del exmadridista ante la fortaleza de la vigente campeona del mundo.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo sé. María Luisa, en Sevilla 5 gansos han aparecido muertos. Preocupación también en la ribera del Guadalquivir con la aparición de otra veintena de aves muertas. Onda Cero Sevilla, Juancho Fontana.
Entre ellas, cigüeñas blancas, milanos negros y una garcilla buellera. La Junta ya ha activado el protocolo de sanidad y ha enviado los restos para analizar si se trata de gripe aviar. También se están analizando los 5 patos muertos que se han encontrado en el Parque María Luisa de Sevilla, porque como obliga el protocolo de la Junta, hay que cerrar estos espacios cuando haya más de 3 aves fallecidas. José Luis Sanz, alcalde de la capital andaluza.
Ahora hay que analizar los patos, a ver qué dice el análisis de esos patos, hay que desinfectar la zona donde han aparecido muertos. Lo importante no es cuándo volvemos a abrir el parque, desgraciadamente. Lo importante es que hay que actuar sobre la marcha.
Desde la Consejería de Salud de la Junta explican que es la primera vez que se registra gripe aviar en los parques urbanos de la ciudad e insisten en que no hay constancia de contagios a personas.
La inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las principales aliadas de los jóvenes para resolver dudas o conversar, pero también genera miedos como que usen sus imágenes para crear contenido de tipo sexual falso. Es parte de la radiografía que muestra el informe Así somos, estado de la adolescencia en España, Belén Gómez del Pino.
Análisis de plan internacional con encuestas a jóvenes mostrando sus miedos y temores, que refleja inquietudes como la poca confianza que tienen en los políticos. Y aunque en general se ven felices, dudan un poco de su futuro. Un tercio asegura no contar con los recursos para estudiar lo que quieren. Sufren también ciertas inseguridades provocadas por las redes. Concha López, directora ejecutiva de Plan Internacional.
Un tercio de los entrevistados nos está diciendo que le gustaría operarse. Esta presión estética está en esta generación y a medida que va pasando los años, pues más.
Una de cada cuatro adolescentes utiliza la inteligencia artificial en modo amigo para contarle sus cosas. Uno de los temores de las chicas es ser víctimas de violencia sexual. Ellos temen ser acusados en falso. Y más de la mitad muestran una tolerancia alta a formas de control de la pareja.
Y además el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha reconocido que una de las razones por las que no va a pasar con su gira por Estados Unidos es su preocupación por las deportaciones masivas de latinos en el país, porque teme que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos pueda hacer redadas en sus conciertos. Terminamos. Dani Solís en la realización técnica, Carla Casamayor en la producción. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.